Sigue adelante la investigación de Fiscalía. Uno de los abogados de los damnificados ha pedido conocer la nómina de los trabajadores de la empresa desde el año 2015. Los empleados van a ser citados como testigos por el fiscal Enrique Rodríguez, quien ya está al tanto de esta solicitud del doctor Juan Pablo Decia, el abogado defensor de varios de los damnificados por el déficit patrimonial de 250 millones de dólares de la empresa Conexión Ganadera. Vamos a hablar justamente con el doctor Decia aquí en 970 Noticias en los próximos minutos para ver en qué está esta investigación y cómo está viendo la defensa de los damnificados, la situación actual de sus clientes. Doctor Decia, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Ignacio, Andrés, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Bueno, un placer recibirlo, gracias por atendernos. Bueno, para empezar, ¿cómo ha avanzado esta última solicitud suya para justamente conocer la nómina de las personas que figuran como trabajadores de la empresa?
Bien, para ubicar las cosas, para que la audiencia entienda bien, sí. Este tema tiene dos aristas, llamémosle, una arista civil, concursal, claro, y otra arista penal que está llevando adelante la Fiscalía de Lavado de Activos, subrogando a la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del doctor Enrique Rodríguez, que los primeros días de febrero tomó conocimiento de esta denuncia y a partir de allí comenzó a realizar todas las diligencias más urgentes que la causa ameritaba. Claro. Entre ellas, como ya es de público de conocimiento, se tomó una medida cautelar de cierre de fronteras, de provisión de salir del país, entrega de documento de viaje, fijación de domicilios, eso para asegurar la sujeción a la autoridad de parte de los imputados, me refiero a Ana Yeudikov, a Pablo Carrasco y Ana y Daniela Cabral. Uh-huh. Y a la vez ya se comenzaron por parte de la Fiscalía a realizar citaciones, algunas de ellas para personas que van a ir a declarar en calidad de indagados, otros en calidad de testigos, para los próximos días. Están previstas dos audiencias para el 14 y para el 19 de marzo. Allí van a ir a declarar el señor Martín Bartol, que va a ir en calidad de indagado, que era el gerente general de Conexión Ganadera y a la sí. vez también el gerente operativo de la marca Stradivarius, quien gerenciaba toda la proyección de la marca a nivel internacional. Básicamente la labor de él en esa marca que es del Terruño, que también es una sociedad concursada, lo que hacía era tratar de instalar la marca en diferentes mercados a nivel internacional y también a nivel nacional, además de gerenciar Conexión Ganadera. También está citado para los próximos días, para el 14 de marzo, Rodolfo Flores, que es el principal ejecutivo de cuentas que tenía la empresa, fungía como un gerente operativo. Y después hay dos personas más que van a ir también en calidad de indagadas, que eran las personas encargadas de la trazabilidad, de ingresar los datos de los inversores para, bueno, abrirle sus respectivos dicoses y asociarle el ganado que aparente y supuestamente se compraba. Y está previsto también que vaya un contador que trabajaba directamente con Vaso, y en el caso de este contador va a ir en calidad de testigo. Con esto quiero resumir, Ignacio y Andrés, que la causa viene avanzando a buen ritmo. Uh-huh. El fiscal está tomando todas las medidas que entiende del caso para la investigación. También, obviamente, se está a la espera de los informes de la SENACLAF, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Se levantaron los secretos bancarios de todos los imputados. Y, bueno, estamos a la espera de que avance la investigación para que rápidamente se decrete la formalización de los tres imputados y de otras personas que eventualmente también puedan tener responsabilidad.
Claro, usted ha dicho, doctor, que ni Carrasco es una víctima de Vaso, ni Vaso es víctima de Carrasco, que operaban en forma conjunta y que ambos estaban en pleno conocimiento de la realidad económico-financiera de Conexión Ganadera. Acá está claro para usted que hubo una estafa que tuvo dolo, ¿no? Que fue intencional.
Sí, a ver. No implica esto, digo, esto que tú decís, Ignacio, digo, es bien importante porque, a ver, quizás esto no nació con un ánimo criminal, con un designio criminal de estafar a los inversores, Y enriquecerse a costa de esas inversiones. Lo que sí ocurrió, y eso puedo dar fe, es que hubo un punto de inflexión que hay que determinar cuándo fue, que a partir de ese momento, tanto Carrasco como Gustavo Basso y sus respectivas esposas, porque integraban la sociedad, como también cuadros gerenciales de la empresa, estaban en pleno conocimiento de que con las inversiones que recibían no se compraba el ganado que se le decía a los inversores que se compraba. Claro. Eso es una realidad insoslayable. ¿Por qué? Digo, la información que hoy tenemos, entre otras cosas, ¿no? Arroja que hay en el entorno de 70.000, 75.000 cabezas de ganado y 400 millones de dólares en inversión. Entonces, eso implica que hoy el porcentaje de ganado que debería haber dar sus inversiones recibidas para la compra de ganado sea sensiblemente inferior. O sea, hay una asimetría ostensible entre el ganado que hay y el que debería haber según las inversiones. De hecho, por la información que manejamos nosotros, digo, que ya lo estuvimos conversando con el síndico, el ganado que hoy existe en Conexión Ganadera, hasta 75.000 cabezas de ganado, responden solamente a los modelos de contrato de bono o pool ganadero, que representaba el 30% de las inversiones que Conexión Ganadera tomaba. Significa que el 70% de las inversiones que Conexión Ganadera tomaba, que era la mayor parte de ingresos de Conexión, que era en la modalidad de inversión en compra de terneros, no se compró un solo ternero a nombre de los inversores. Entonces, eso es una situación grave, evidencia a lo largo del tiempo un designio criminal sostenido de estafa y de apropiación indebida. Y digo de estafa y de apropiación indebida para que se entienda de que esto es una maniobra de manual. Yo lo he planteado con otros colegas para que se entienda bien. La estafa, ¿cuándo se da? Cuando yo le digo al particular que celebre un negocio, en este caso, que invierta en terneros, le digo que le voy a engordar sus ahorros comprando vacas, terneros o novillos, ¿ah? Por esa oferta contractual, el particular concurre a Conexión Ganadera y hace la inversión, y con esa inversión no se compra un solo ternero.
Entonces, ¿esa plata, doctora, dónde iba? ¿Era para sostener la estafa, para sostener el esquema Ponzi?
Y eso es para sostener el esquema Ponzi, necesariamente, que el esquema Ponzi, a grandes rasgos, implica que con las inversiones nuevas que van entrando, voy pagando los intereses, las rentas de los inversores más añosos. Claro. Y esa rosca, de alguna manera, esa bicicleta, necesita de dos variables que son bien claras. Que los que están adentro sigan estando adentro, es decir, no se vayan, recapitalicen cuando le vencen los contratos, recapitalicen sus inversiones y que sigan ingresando inversiones de afuera. Cuando esas dos variables, alguna de ellas se rompe, es decir, los que están adentro, cuando se les vencen los contratos, dicen, no, yo hasta acá llegué, me voy, retiro mi inversión y mi renta, y los que están afuera dicen, no, este negocio ya no es tan atractivo, no es confiable y no la voy a colocar acá mi plata, bueno, ahí es cuando se desmorona todo el castillo de naipes. Entonces, para terminar la idea de la estafa, decía que se inducía a los particulares a celebrar un negocio que de conocer cuáles eran las reales bases que estaban atrás, claro, no hubieran celebrado. Claro. Y ahí se constituye, se tipifica a la perfección lo que es el delito de estafa. Y la apropiación indebida es cuando yo tomo, en este caso, recibo, o sea, Conexión Ganadera recibe una inversión que tiene un fin determinado por contrato, que es la compra de terneros, y hay una obligación de restituir ese dinero vencido el plazo contractual, y no solamente que no destino el dinero al objeto del contrato, sino que lo desnaturalizo, porque no compro terneros, sino que llevo la plata hacia otro lado, y cuando se genera la obligación de restituir, no restituyo. Esos dos ejemplos que sintéticamente traté de transmitir, sí, encuadran a la perfección en lo que son los delitos de estafa y apropiación indebida, que a nuestro juicio se dieron en forma continuada y sostenida durante un tiempo que hay que determinar cuál fue. Para responder a tu pregunta, Ignacio, si esto nació como una estafa desde el inicio.
Claro. Doctor, hay un grupo de abogados que está preparando una demanda civil contra el Ministerio de Ganadería por 1.000 millones de dólares por omisiones en los controles de ganado, no solo de Conexión Ganadera, sino también de las otras dos empresas, República Ganadera y el Grupo Lagarte. ¿Usted está de acuerdo que hubo una omisión del Ministerio de Ganadería en este tema?
A ver, me han consultado mis clientes acerca de qué viabilidad yo le veo a una reclamación de estas características. Yo honestamente creo que este proceso no tiene chances de prosperar, chances reales de prosperar por diferentes razones. Obviamente que el colega o los colegas que estén planteando esta posibilidad están en todo su derecho de hacerlo, y los inversores que decidan promover un juicio contra el Estado también están en su derecho de hacerlo, pero creo que en este momento la atención no hay que desviarla, no hay que centrarla en un juicio contra el Estado, sino que hay que centrarla en el proceso concursal que está en trámite, en el proceso penal, porque de ahí se puede sacar información bien importante para poder traer bienes a la masa activa, para engrosar esa masa activa que hoy es que está muy menguada, porque solamente he ganado y bastante menos del que debería haber, para que haya expectativas reales e interesantes de cobro para los inversores. El juicio contra el Estado, contra el Ministerio de Ganadería, entiendo que el colega Silveira está planteando esa posibilidad. Yo creo que no tiene, honestamente, ninguna probabilidad de prosperar, pero bueno, está en todo su derecho de hacerlo.
Pero para usted, ¿estuvo omiso el Estado? ¿Estuvo omiso el Ministerio de Ganadería, el Banco Central, los otros organismos? ¿Estuvieron omisos? ¿Faltaron los controles o no? ¿O esto es un tema de privados?
Yo creo que es un tema de privados, pero vivimos obviamente en una sociedad que tiene sus controles a nivel de las instituciones del Estado. El Ministerio de Ganadería tiene diseñado, y eso es una marca país, un sistema de trazabilidad que no es infalible. Claramente es falible, pero el hecho de que, en este caso, los particulares, quienes administraban los campos, hayan hecho un uso indebido con las caravanas, con la trazabilidad, que hayan de alguna manera defraudado todo el sistema que para la marca País Uruguay, la trazabilidad es muy importante para la colocación del producto carne, producto primario de la economía en el exterior. Bueno, que los particulares, en este caso, los directores de Conexión Ganadera, en el caso de Larrarte, Jairo Larrarte y su equipo, y Hasidakis y Mucio, en el caso de República Ganadera, hayan hecho un mal uso de esos controles de trazabilidad de esas caravanas, no significa que el Estado tenga que responder. Acá, es un negocio que se celebró entre dos partes que actuaron bajo la órbita del derecho privado, bajo la órbita de lo que es la autonomía de la voluntad de los contrayentes, y celebraron un negocio que salió mal porque hubo mala fe de parte de uno de los contrayentes. Pero esa mala fe no puede, a nuestro juicio, trasvasar la esfera de los privados y generar responsabilidad en el Estado, que si bien entiendo que en el Banco Central pudo haber alguna omisión en cuanto a detectar de que esto era un negocio financiero más que un negocio ganadero, eso no es la causa eficiente del daño que hoy están padeciendo los inversores. Para poder reclamar un daño en materia civil tienen que haber una relación de causalidad entre el hecho ilícito civil, un factor de atribución que puede ser culpa o dolo, imputable en este caso al Banco Central, y un daño que tenga relación directa con esos dos puntos que acabo de señalar. Y acá claramente no se dan esos factores de atribución de responsabilidad que la ley civil exige para que una persona física, jurídica, privada o pública sea condenada. Entonces, honestamente entiendo que no tiene muchas probabilidades de éxito este juicio, están en todo su derecho de hacerlo, yo prefiero no gastar energías en algo que sé que no va a prosperar.
¿Qué le parece que tiene que pasar con los animales que mencionaba recién, doctor? ¿Sería prudente o sería admisible que pasen a la masa, a formar parte de la masa concursal?
Bueno, esa es la gran pregunta, Ignacio, y es en donde estamos, si se quiere, no trancados, pero donde sí visualizamos todos los abogados y el síndico el nudo a desatar.
Claro.
Acá el único ganado que hay es el ganado de los bonos o del pool ganadero, que tiene un propietario, que hay un dicose con el ganado asociado.
Ajá.
Y lo que tenemos que lograr es que quienes tienen ese ganado a su nombre entiendan de que por más que esté su nombre, el ganado no es 100% suyo. ¿Por qué? Porque en el negocio estaba diseñado de tal manera que con la venta de ese ganado iba una partecita a Hernán Darias, que era el tomador del campo, otra partecita a Conexión Ganadera y otra parte para el inversor. Entonces, si ahora el inversor saca el 100% del ganado, le está sacando plata al concurso. Después hay otro tema. Digo, hoy los animales están en pastoreo en los campos que está administrando Hernán Darias y Conexión Ganadera. O sea, que está administrando la masa concursal. Entonces, la masa concursal tendría un crédito contra ellos por esos gastos de mantenimiento que están de alguna manera siendo realizados sobre ese ganado de propiedad del inversor. Entonces, la clave acá va a estar en buscar una salida intermedia que implique reconocerle a quienes tienen ganado un privilegio especial, porcentualmente, hay que ver en qué orden, y después el resto de esos animales, y volcarlos a la masa para que se puedan cobrar todos los acreedores a prorrata de sus respectivos créditos. Por ejemplo, un propietario que tiene 10 animales, bueno, que venda 5 animales y se lleve el 100% del producido de esos 5 animales, y los otros 5 lo vuelque a la masa y él, con el saldo que le quedó por cobrar, concurra en igualdad de condiciones con el resto de los acreedores. Digo esto como un ejemplo de trabajo
para lo que podría pasar. Claro, ¿y qué pasa con los campos arrendados? ¿Hay que tendría que hacerse, digamos?
No, con los campos arrendados lo que se está viendo a ver cuáles son necesarios que sigan siendo arrendados para el ganado,
para los animales, siga, claro,
cumpliendo su ciclo pastoreo, productivo. Claro. Claro, el pastoreo, hay campos que ya están despoblados, uh-huh, y hay pocos animales, entonces lo que está haciendo el síndico es mover esos animales a campos que están más poblados, que están en mejores condiciones, y en esos campos que ya no es necesario tener animales, rescindir los contratos, porque esos son gastos que claro, tiene el concurso.
Doctor, en un principio se habló de un pasivo de 400 millones de dólares, pero por otro lado también se habló de que muchos de los que figuran en ese lugar tienen que verificar los créditos. Se habla de un dinero que vino del exterior en muchos casos. ¿Usted piensa que este pasivo va a bajar sustancialmente cuando termine la verificación?
Andrés, a ver, yo no me animaría a decir que va a bajar sustancialmente, sí me animaría a decir que va a bajar. Eso seguro.
Es mucha plata, ¿qué? ¿No? Porque las dimensiones de este negocio son tremendas, ¿no?
Es tremendo, realmente. Bueno, entre los tres fondos ganaderos estamos superando los 600 millones de dólares, o sea, superando la crisis del 2002.
Para el Uruguay, claro, sí, justamente.
Es un número realmente que impacta. Entonces, yendo a la pregunta, creo que no se van a verificar 400 millones de dólares, ni cerca. Hay que ver cuándo termine el plazo de los 60 días, que ya está corriendo, qué créditos se verifican, y a partir de ahí vamos a tener claro cuál es el pasivo. Y también a los 30 días, porque así lo marca la ley concursal, vamos a tener un inventario donde el síndico va a decir, bueno, este es el activo que al momento tenemos, el pasivo es este, bueno, y ahí es donde realmente vamos a tener claro cuáles son las expectativas y las perspectivas de cobro de los acreedores. Por ahora todo está muy en el aire, de hecho no tenemos el inventario que venimos reclamando hace tiempo, ya como una medida básica para trabajar en cualquier solución, no hemos podido hacerlo, o sea, no sabemos efectivamente qué ganado hay, en qué condición está, de quién es. Todo eso se va a hacer ahora con el Ministerio de Ganadería en el periodo de ventana de vacunación de las tosas entre el 15 de marzo y 15 de abril y con auxilio obviamente de un privado para poder hacerlo rápidamente. Ahí se van a hacer las lecturas de trazabilidad y ahí vamos a tener las fotos a ver cuánto ganado hay. Después hay que ver qué bienes podemos llevar a la masa, la sucesión de vasos, bienes de Carrasco, de la familia, ver cómo podemos engrosar esa masa y a partir de ahí vamos a ver qué expectativas de cobro hay. Obviamente, a menor pasivo verificado aumentan las posibilidades de cobro de quienes verifiquen, porque hoy el déficit este de 250 millones de dólares estaba planteado sobre una base de un pasivo de 400 millones y un activo de 150. El activo no es de 150, el activo es bastante menor a 150, diría yo que la mitad, porque en esos 150 estaban 100 millones de dólares en ganado que no hay, ya sabemos que no hay, y estaban 30 millones de dólares del crédito a Casablanca de frigorífico que no se va a cobrar. Entonces ya eso bajó, pero también está bajando el pasivo, o sea, no van a ser 400 millones de dólares, entonces ahí la relación puede ser que se mantenga. Pero reitero, vamos a tener claro esto cuando venza el plazo de la verificación, sepamos qué pasivo hay y qué activo hay cuando se presente el inventario.
Doctor, ¿cuántos clientes tiene por este caso?
En este momento de conexión debo estar en el entorno de 160, 100, sí, por ahí, 155, 160 personas.
¿Y cómo hace para comunicarse? ¿Qué les envía un mail? Porque no se puede reunir con todos.
Es una muy buena pregunta. Tenemos un grupo de WhatsApp cerrado donde puedo solamente mandar información yo, bueno, y otra abogada del estudio, porque obviamente entendemos que acá hay emociones, digo, hay una tensión muy difícil de administrar y nosotros los abogados tenemos que lidiar con eso, pero estamos organizados de esa manera, tenemos un grupo que compartimos información semanalmente, hacemos un meet también cada 10 días donde yo les voy actualizando la información en lo concursal y en lo penal, y siempre obviamente hay algún inversor ansioso que escribe por privado, y en la medida que vamos pudiendo le vamos contestando a todos.
Se entiende,
obviamente
sí.
Que a mí me encantaría poder hablar una hora, dos horas con cada uno de mis clientes para escuchar su caso, para buscar soluciones, para entender todo lo que hay atrás de la inversión, porque de eso se trata también la relación con el abogado, es una relación de confianza, pero en este caso las circunstancias nos pasaron por arriba y nos imponen a actuar de una manera más pragmática.
Doctor, ¿y cuántos son en total? Usted sabe, porque son varios abogados, ¿no? Los que están con clientes damnificados de Conexión Ganadera, aparte de usted. ¿Tiene
sí,
ese dato?
El dato que se maneja son 4.200 inversores, una cosa así.
Doctor, y en el diálogo con los damnificados, yo le cuento porque tengo algún caso personal también que me ha llegado.
¿Vos pusiste plata?
No, yo no, pero algún caso cercano. Por supuesto que la mayoría de la gente quiere recuperar el dinero, ¿no? Pero también hay otra gente que realmente quizás que con el dinero no necesariamente tendría la recuperación, pero sí la justicia. O sea, hay mucha gente que dice, quiero que vayan presos. ¿Eso se lo han planteado en algún punto, además del tema del dinero?
Sin duda, eso es tal cual como tú lo decís. Hay inversores que son más optimistas, otros que son más escépticos, pero hay un patrón común, que es que todos dicen, bueno, si no cobramos, queremos a esta gente que pague, esta gente presa que pague por el daño que hizo. Y a punto de partida de esta pregunta que me hacés, yo quiero aclarar algo. Esto es algo, diría yo, transversal, o sea, transversaliza varios estamentos sociales, porque no es un tema de gente pudiente, de gente rica. Acá hay de todo, el espectro es muy amplio. Hay gente que vive de su trabajo, de las 8 horas, administrativos, mecánicos, técnicos, profesionales, empresarios. Créanme que el abanico de inversores es muy amplio. Conexión Ganadera fungía como si fuera un banco.
Claro.
Y gente que tenía sus ahorros de toda su vida, el pesito que fue juntando para asegurarse un buen retiro o para poder comprar algún bien, para poder dejarle otra tranquilidad a sus hijos. Bueno, realidades de esa hay un montón. Gente que no tenía ni siquiera resuelta su situación de vivienda y tenía sus únicos ahorros ahí. Entonces, fue muy grande el daño que esta gente hizo y obviamente hay que hacerse cargo, tienen que pagar por lo que hicieron. La Fiscalía Enrique Rodríguez viene trabajando de muy buena manera, muy buen ritmo, pero más allá de las diligencias que son necesarias recorrer antes de una formalización, entendemos que la formalización no podría dilatarse más allá de un mes, y esa formalización tiene que ir acompañada necesariamente de prisión preventiva, porque con esta gente en libertad hay riesgo de que se entorpezca la investigación, y la ley procesal hoy lo habilita para que se tome una medida cautelar de prisión preventiva para los formalizados, y eso es lo que esperamos.
¿En qué ven ustedes ese riesgo, doctor, de que entorpezcan la investigación y por eso usted dice deberían ir a prisión preventiva?
Y el riesgo yo lo veo, Ignacio, en el sentido de que son 75.000 hectáreas que estas personas administraban, donde hay un número muy importante de empleados que con una fidelidad muy grande hacia su empleador. Hoy el empleador, si bien formalmente es el síndico, porque hubo desplazamiento de autoridades, Carrasco sigue llamando, sigue ordenando, sigue moviendo. Obviamente el síndico no puede estar en todo por una cuestión de tiempo, si bien tiene un equipo que él fue conformando.
Chabatone, dice usted, el abogado que quedó como síndico, sí.
Exacto. El know-how que tiene esto, porque son negocios rurales donde
hay que saber del tema.
El síndico es abogado, ¿no? Digo,
claro.
Y a medida que, bueno, esto va avanzando, todos estamos entendiendo un poco más cómo funciona el negocio ganadero. Pero quienes saben cómo funcionan y quienes tienen la llave para hacer y deshacer son los imputados. Por eso hay que sacarlos del medio para que esto se dé de la manera más ordenada posible y sin injerencia de quienes hicieron tanto daño.
Doctor, por lo que usted está diciendo ahora, me quedan, yo infiero dos cosas. Bueno, primero, lo que usted está diciendo claramente, ¿no? Que Carrasco sigue metido en la empresa, pese a que hubo desplazamiento de autoridades e influyendo en decisiones. Eso estoy entendiendo lo que usted está diciendo. Y lo otro es que, como usted dice que esto fungía como un banco, en realidad era más que un negocio ganadero, finalmente era un negocio de intermediación financiera y el Banco Central debería haber actuado y no actuó.
Claro, sí. Ni que hablar que atrás de esto, o sea, detrás del negocio ganadero había un negocio financiero. Pero cuando yo dije lo del banco, dije que como para ejemplificar el espectro de inversores que hay. O sea, que
claro.
Tenían de todo tipo. La plena confianza con la acción ganadera, iban renovando sin mayores averiguaciones. Porque tenían la confianza de una empresa que estaba sostenida también con una imagen pública muy
potente. Tenía mucho marketing, ¿no? Claro, sí, una empresa muy grande.
Mucho marketing. Entonces, cuando yo pongo el ejemplo del banco, lo pongo para graficar lo que uno puede tener en un banco. Porque ahí en el banco, acá seguramente hay gente escuchando que tiene $10,000, 15, 20, 25, 50, 10. Y bueno, y todas esas inversiones eran tomadas por conexión ganadera. Entonces, quise graficar con lo del banco esa situación, si bien naturalmente reconozco que atrás del velo del negocio ganadero había un negocio financiero, pudo evadir esta empresa, como las otras, los controles del Banco Central, y ahí es donde hubo, si se quiere, una omisión del Estado, pero que entiendo que esa omisión no reviste la incidencia como para poder reclamarle al Estado que se haga cargo del daño.
Doctor, la última, no es su área, pero le pregunto, a ver, como está en la investigación, está metido en el tema, ¿esto puede afectar la imagen internacional de Uruguay como país agroexportador que genera confianza por su justamente solidez y por sus imagen de por su formalidad en el trabajo que hace en producción con en negocios internacionales, por ejemplo, con China, con otros países?
A ver, que hay una afectación, la hay, porque esto puso en jaque el sistema de trazabilidad del ganado de una manera muy, muy potente, que obviamente, seguramente, traspasó las fronteras del país el conocimiento de esta maniobra. La trazabilidad es una marca registrada del Uruguay, sí, donde uno puede estar comiendo en su casa un pedazo de carne y ve en el paquete, en el envoltorio de la carne, toda la historia de ese ganado, dónde engordó, dónde hizo la invernada, en qué frigorífico fue faenado. Bueno, toda esa trazabilidad con esto, no es que haya quedado, se haya echado por tierra, digo, todos los beneficios de la trazabilidad, pero sí esto de alguna manera demostró que es un sistema que no es infalible. Y creo yo que también el Estado, el Ministerio de Ganadería, tiene que, a partir de esto, tomar el guante, recoger el guante y decir, bueno, acá hay que ajustar determinados controles para que esto no vuelva a ocurrir. No creo que esto tenga una incidencia en los mercados, una incidencia negativa, porque reitero, o sea, son tres casos puntuales de privados que defraudaron y pusieron en jaque a un sistema que es una marca país y que hay que defender y seguir potenciando.
Bien, doctor Juan Pablo Decia, abogado de damnificados de Conexión Ganadera, gracias por estos minutos con nosotros, un placer.
Gracias a ustedes, un placer.
Que pasen buena jornada.